La historia local es una subdisciplina de la ciencia histórica que hasta hace unos años se cultivaba de forma escasa en nuestro ámbito, pero que hoy disfruta de un importante reconocimiento. Su valor, el valor de la historia local, está en que explica los hechos humanos por medio de las realidades más cercanas y cotidianas en el contexto social, económico y cultural de cada época. En definitiva, nos hace entender la historia con mayúscula a través de la narración de historias con minúscula. Hoy en la sección de Euskal Hizkuntza nos acompaña una historiadora que lleva muchos años contribuyendo al conocimiento del pasado de Bilbao con rigor profesional y gran capacidad de divulgación, un esfuerzo que le fue reconocido con el título de Ilustre de la Villa de Bilbao en el año 2009. Hoy vamos a hablar con ella sobre su último libro, Bilbao, Avatares de la Historia. Es María Jesús Cava, bilbaína, doctora en Historia Moderna y Contemporánea y catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, donde ha sido directora de los departamentos de Historia y de Humanidades. Es autora de numerosos artículos, monografías y libros dedicados a diferentes cuestiones del pasado de Bilbao y ahora ve la luz esta recopilación de artículos publicados en el periódico que lleva el nombre de la capital vizcaína, el periódico Bilbao. Bilbao, Avatares de la Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Jesús.
Hola, muy buenas tardes, Eva.
Es un libro que recoge 78 artículos publicados desde 2007 en esta revista ya veterana, creada en 1987. ¿Puede que sea buena idea empezar poniendo en contexto, presentando el periódico municipal Bilbao para quienes no lo conozcan?
Pues efectivamente, como bien decías, el 3 de noviembre exactamente de 1987 ve la luz, el primer número, por iniciativa del entonces concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, Ángel Ortiz Alfao, que fue director de este periódico municipal, que durante pues más de 34 años, va a ser 35, ha seguido divulgando bajo primero la dirección, como decía, de Ángel Ortiz Alfao y luego de Elena Puccini, y actualmente con un equipo que sigue las directrices municipales y que, bueno, mantiene la esencia de este periódico cultural, que no solamente sirve a la divulgación de la gestión municipal o de temas institucionales, sino que también se ha destacado pues por distintos elementos que forman parte de sus páginas, no solo Pérgola, que es una separata dedicada fundamentalmente a literatura, sino también a artículos que ponen en solfa pues las particularidades de Bilbao desde temática muy distinta, desde el urbanismo hasta la cultura y hasta la gastronomía o la cinematografía, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y mi colaboración arranca de los años 90, vino de la mano del propio de la invitación que efectuó en su día Ángel Ortiz Alfao, en un momento en donde la historia local pues efectivamente no tenía la proyección ni el interés que en este momento en cambio suscita, afortunadamente, para bien de lo que corresponde a pues eso, a una divulgación en rigor que no tiene por qué ser aburrida, sino al contrario, y que recupera a veces páginas olvidadas, como de hecho ha sido la intención de este recopilatorio o de esta antología de todos estos escritos que desde el año 2007 hasta prácticamente pues el año pasado, el 2021, he ido publicando bimensualmente en él.
Uh-huh. Las primeras páginas del libro están dedicadas al Consulado de Bilbao, fundado en 1511. ¿Qué es el Consulado de Bilbao que supuso en la historia y en el desarrollo de la ciudad?
Bueno, pues me alegra mucho que hagas esta primera pregunta porque, en fin, no quiero prolongarme en exceso, pero el tema da para mucho, porque el consulado lo ha sido todo. Es decir, en un momento determinado, y nos estamos remontando al siglo XV, pues el consulado de Burgos es un centro de operaciones y de distribución de mercancías, concretamente por una pragmática que los reyes católicos conceden a esta institución en 1494, se mantiene ese monopolio, pero bueno, son los bilbaínos y protestaron precisamente porque Bilbao ya tenía aspiraciones de ser también un centro para fletes y para organización de esas flotas que iban a Flandes, pero que aspiraban también ir a muchos otros lugares, ¿no?, de la geografía atlántica. Y curiosamente, el 22 de junio de 1511, la reina Doña Juana, la mal llamada La Loca, que probablemente tuvo interlocutores bilbaínos avezados y buenos negociadores, y de la que consiguen finalmente el reconocimiento del privilegio de la creación de un consulado mercantil idéntico al de Burgos, con facultades propias. Decir consulado es decir eso, jurisdicción mercantil propia, procedimientos especiales para pleitos civiles, por ejemplo, para poder hacer apelaciones, incluso para tener sus propias ordenanzas, de las cuales una de ellas editadas en 1737 han sido fundamentales para definir la ley mercantil y el derecho marítimo. El consulado asume el cuidado de la ría durante el 700, no ya en el siglo XVI o en el XVII, sino en el XVIII, consigue ampliar su radio de acción. Tiene bandera, tiene blasón, llega a tener hasta una falúa tipo veneciano. El consulado es la clave de toda esa idiosincrasia mercantil que le da a Bilbao un label definitivo, y como tal, este es el nombre, la denominación oficial, el consulado, casa de contratación y juzgado de los hombres de mar y tierra y Universidad de Bilbao, es un organismo estratégicamente crucial que forma parte indisoluble de lo que ha supuesto el capitalismo comercial en Bilbao y lo que ha supuesto también las particularidades de una ciudad que asume, pues, como digo, ese aura de ciudad económica por excelencia.
En tus escritos mencionas el neologismo bilbo-british, con el que defines el carácter anglófilo de esta ciudad. ¿Se puede situar el origen concreto de este parentesco?
Sí. Bueno, un origen específico anclado en una fecha concreta no, pero creo que incluso por la referencia que hacía ahora mismo al consulado, Bilbao está traficando, está navegando hacia puntos de la geografía europea muy precozmente, ¿no? Desde la época incluso de Juan I, y luego pues hay que recordar, por ejemplo, cómo hasta en el siglo XIV los linajes vizcaínos obligan al corregidor, a Gonzalo Moro, a que viaje a Inglaterra y solicite en nombre del rey protección para el comercio vizcaíno frente a la piratería. Hay elementos no solo económicos, hay políticos, hay sociales, hay deportivos, hay técnicos, hay urbanísticos, hay gastronómicos, hay hasta arquitectura que se imita de la cultura británica, ¿no? Hace poco yo daba una conferencia en la Sociedad Bilbaína, en club a la inglesa por excelencia, que titulé Del Clipper al Chester, es decir, pues si nos remontamos a las referencias de los ferrones vizcaínos de las espadas bilbaínas citadas por Shakespeare, la presencia británica durante el sitio del año 30-35 en Bilbao, pues todo el tráfico portuario con Inglaterra, la referencia del topónimo La Campa de los Ingleses, estoy dando pistas para justificar ese Bilbo British, la presencia de técnicos ingleses, el montaje de maquinaria por esos técnicos en la protoindustrialización, yo qué sé, pues fíjate tu cantidad de cosas, los ferrocarriles y los ingenieros asentados, mansiones residenciales en la margen derecha con una influencia clara del estilo Tudor y el Old English, ¿no? Estilos de arquitectura residencial. Bueno, hasta tenemos un ser, porque Ramón de la Sota y su participación en ayuda de la Marina Británica le llevó a ser reconocido con el título de Sir Ramón de la Sota. La Bilbaína, pero también el Sporting Club como precedente de un club marítimo. Y hasta tuvimos un mister que luego ha dado nombre a todos los mister futbolísticos, que fue Mr. Penland y que fue famosísimo aquí a principios del siglo XX, y hasta incluso en los menús institucionales el roast beef como el té en las casas de alcurnia pues también fueron una costumbre. Hay un aroma británico incluso en los atuendos. Si vemos la bimba, que es el sombrero hongo en versión bilbaína, pues se pueden, sin con ello parecer artificioso todo lo que estoy diciendo, hay una relación inevitable pues por el comercio, por la relación portuaria, por las tradiciones incluso de las grandes familias de enviar a los hijos a estudiar inglés a Inglaterra, pero que no hace falta llegar al año 1915. El mismo Gardoqui, con esa relación que tuvo la casa Gardoqui y los puertos ingleses, pues son gente que está habituada a negociar y a vivir el ambiente británico, y eso genera pues una cultura que incluso se traduce pues en la introducción del modelo futbolístico, ¿no? En las campas de la ría, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Muchos ejemplos, como podemos ver.
Sí.
Y en un pasaje del libro mencionas el pluralismo como un rasgo peculiar de Bilbao desde la edad contemporánea. ¿De qué manera se manifiesta esta entidad plural a lo largo de los siglos?
Bueno, pues sin llegar a exageraciones excesivas, yo creo que sí, que la dinámica social ligada a las actividades económicas de la ciudad llevan a una presencia foránea, por decirlo de un modo que no necesariamente remite al emigrante de la industrialización, sino que incluso en los censos de población que se pueden identificar en archivo, pues como el propio archivo de las Juntas Generales de Guernica, vemos como desde antes del 18 ya hay una presencia de extranjeros, pero yo creo que digamos que los elementos demográficos, poblacionales, la diversidad, que luego eso se traduce también en diversidad no solo de costumbres, sino diversidad ideológica, es decir, un pluralismo que alcanza todos los rescoldos de la vida, ¿no? Hasta la política, porque después de las guerras carlistas y más allá de la etiqueta de un Bilbao liberal, pues yo pienso que hay una actitud muy precoz a la hora de afrontar lo que sería una cultura política democrática, porque aquí, además de esa aureola de un cierto conservadurismo marcado por grupos políticos plutocráticos muy concretos como la Piña, hubo de todo, desde la presencia precoz del comunismo, el socialismo, el anarquismo y, por supuesto, el nacionalismo. Todo esto va dando, como digo, un color político, además de la presencia de población diversa, que le da una cierta peculiaridad y que, curiosamente, desde mi punto de vista, y a pesar de esas diferencias y de esa pluralidad, quedan, en cierto modo, compactadas por la defensa de una identidad y de una pertenencia que, como decía Unamuno, es casi protoplasmática. La misma prensa es otro indicador de esa pluralidad, ¿no? Una prensa diversísima hasta la guerra civil, donde las diferencias ideológicas y culturales se manifiestan con un cierto toque incluso de cosmopolitismo.
Bueno, la transformación de Bilbao desde finales del siglo XX ha sido tan rotunda que choca leer hoy que alguien, por ejemplo, del genio de Jorge Oteiza reivindicara en 1989 su feísmo como una cualidad a mantener. Bueno, ¿qué se puede decir de la historia del urbanismo de Bilbao, que es compleja, con, digamos, altibajos, por decirlo de alguna forma?
Sí. Mira, la cita textual de Oteiza es esta que voy a leer, es brevísima, ¿eh? Cuando se planteaba la posibilidad de un diseño que luego no llegó a buen puerto en tiempos de la alcaldía del señor Gorordo y con la colaboración de Seide Oiza, se le entrevistaba a Oteiza y decía: mi trabajo ha sido fruto de una reflexión morfológica sobre la ciudad que me ha llevado a la conclusión de que Bilbao es un lugar feo en el sentido positivo de la palabra, lo que supone que no precisa de caprichosas expresiones artísticas. Ese es el sentido del feísmo al que te referías y al que yo también me he referido en un texto de este libro. Y esta declaración la hacía en 1989. Seguramente hoy Oteiza, conociendo el carácter que tenía, se mantendría en sus 13. Pero es verdad que la innovación, más allá de los altibajos o de los errores que se han podido cometer a nivel de planificación urbana, etcétera, pues pienso que ha tenido una resultante interesante. Creo que esta evolución de la ciudad ha sido algo interesante. Básicamente, ahora reconocida por la ciudadanía, a pesar de que no sea pluscuamperfecta, pero que, bueno, a pesar de las lecturas discrepantes, creo que nos muestra una imagen que, si la comparamos con la imagen de la ciudad en los años 70, pues francamente da lugar a un balance más positivo que negativo.
En Bilbao, Avatares de la Historia, recoges una galería de hombres y mujeres singulares. Por ejemplo, la semblanza de dos alcaldes muy distintos por su personalidad y por los momentos que en los que vivieron, en los que dirigieron la ciudad. Pilar Careaga e Iñaki Azcuna.
Sí.
Como historiadora y como bilbaína, ¿qué te sugieren estas dos figuras?
Pues dos polos opuestos. verás, aunque en el fondo algo hubo en común en cuanto a un propósito en la gestión, ¿no? Una voluntad decidida a querer resolver, a veces con errores de planteamiento, como creo que sucedió en el caso de la administración de Pilar Careaga, que era una mujer de gran personalidad, pese a todo. Por eso hay que la historia debe reconocer a todas las figuras que han tenido un peso y unas páginas decisivas en la historia, y en este caso de la historia de la ciudad. A Careaga se le deben numerosas medidas en un proceso de modernización para la ciudad, desde la solución sur hasta, bueno, Mercabilbao, etcétera. No voy a entrar
Hablamos
al detalle.
De los años 60.
Estamos hablando de los años 70 fundamentalmente. 70. Ella está 6 años en la alcaldía, dimite en el año 75. Es una tarea valiosa que queda empañada por lo gestual de su carácter contundente y sobre todo a raíz de un tema delicado que fue el tema del aeropuerto de Sondica y quizás también una relación poco afortunada con determinadas asociaciones vecinales, etcétera. Pero a pesar de todo se le deben muchas cosas y en el caso de Azcuna, hombre de una personalidad decidida y absolutamente devota de la ciudad, un bilbaíno nato a pesar de que había nacido en Durango, porque dedica lo mejor de sus esfuerzos para esta ciudad. Naturalmente también tuvo detractores, pero un hombre de un carisma indiscutible que capturó votos desde todas las opciones políticas entre la ciudadanía y un hombre cuyo sincero interés por la cultura y cuya dedicación para lograr todo lo que se propusiera para Bilbao pues fue paradigmática también. Bilbao reconocido internacionalmente bajo su mandato y que evidentemente a raíz de su fallecimiento a mí me llevó a escribir unas páginas en donde recogía una silueta, más que su perfil completo, una silueta de lo que había sido su gestión.
Una gestión amplísima.
Sí, sin duda.
Y en una época especialmente muy dulce
difícil
para Bilbao. Bueno, pero también dulce en el sentido de que por fin se reconoció la capacidad de resurgir que tenía la ciudad, ¿no?
Totalmente.
Después de años complicados.
Sin duda.
Y anécdotas.
Difíciles momentos para todos, porque mira, debo decir también que Pilar Careaga fue la primera mujer víctima de ETA, de la violencia terrorista, y en el caso de Azcuna hubo momentos también en los que el terrorismo, los años de plomo todavía seguían manifestándose y Azcuna tuvo, creo que, la mano de saber conducirse con efectividad ante las dificultades sociopolíticas del momento.
Bueno, pues seguimos avanzando a lo largo de las historias que nos cuenta Bilbao, Avatares de la Historia, incluidas anécdotas como esta, que yo creo que la contamos en el programa hace unos cuantos años, pero merece la pena recordarla. El famoso elixir Licor del Polo, obra de Salustiano de Oribe, un personaje que parece sacado de una novela, y que bueno, que se asentaba en Bilbao.
Bueno, es un hombre, sin duda, un personaje curiosísimo. Ya que lo elegís o lo eliges de los varios a los que dedico ese apartado, porque el libro está estructurado en 5 bloques, uno a la ciudad, otro a personajes, otro a vida cotidiana, otro a escenario y otro a arte y música. Bueno, pues Oribe, sin duda, es un prototipo de, pues no chirene, pero verdaderamente un hombre de una extraordinaria personalidad que declara insistentemente su condición anticlerical, que bueno, que se instala en una farmacia en la calle Ascao, primero en el número 2 y luego en el 7, que por cierto tenía unas particularidades decorativas de lo más exóticas, porque recordaba al estilo nazarí de la Alhambra granadina, con ese estilo neomorisco que en algunas residencias también bilbaínas y el mismo salón árabe del Ayuntamiento de Bilbao podemos disfrutar. Y sí, efectivamente se hizo rico, riquísimo, con el elixir licor del polo, que vino en cierto modo por la denominación de un compañero de estudios que él tuvo, Apolinar, pero bueno, de ahí a licor del polo. Y curiosamente, pues un hombre que interviene en proyectos de lo más variopintos, desde la creación de ferrocarriles hasta la creación de la primera clínica privada en Bilbao. De carácter fortísimo, con disputas de lo más diversas con su familia, con el ayuntamiento, con el Susun Corda. Y esto le cuesta incluso el destierro de Bilbao, así que se tiene que marchar a Logroño. Y como una demostración de su carácter indómito y excéntrico, pues curiosamente su testamento comienza con una frase que es muy reveladora de ese talante personal: no creo en Dios ni en el licor del polo.
Ah, bueno, pues como publicidad a lo mejor podía tener también su gancho.
Bueno, su publicidad fue también de lo más divertida.
Sí, sí, esto era un clásico de la publicidad.
Totalmente,
en
al polo fue Sisebuto hace un año y no ha vuelto, es muy bruto. Y cosas por el estilo.
Bueno, también es de novela La vida de Carmen de Urtubay y Alzola,
sí.
Una mujer con vocación por el espionaje y que en los años de la Segunda Guerra Mundial pues corrió también sus riesgos. Olvidada de la historia, en cierta manera, que vale la pena rescatar y que lo conseguimos gracias a este libro.
Bueno, pues mira, es curioso porque yo sinceramente me he quedado con hambre de seguir indagando más en Carmen de Urtubay y Alzola. Espero poderlo hacer porque algo de documentación parece que se va rescatando. Sin duda alguna, sí, personaje olvidado, aunque últimamente incluso algunas cosas a través de redes sociales que he podido ver no son del todo exactas, pero bueno, dan una aureola de lo que esta mujer quiso llegar a personificar o a protagonizar. Es una de una buenísima familia, los Urtubay y González de Castejón, y Blanca de Alzola y González de Castejón, que era la marquesa de Yurreta y Gamboa, esos fueron sus padres. Se casa con un personaje, Alfonso Merry del Val y Alzola, ya era embajador de una gran familia también guipuzcoana, con unos antecedentes diplomáticos que arrancan desde principios de siglo, porque había sido un pariente del marido, era el cardenal Rafael Merry del Val, que fue secretario de Estado de la Santa Sede hasta el año nada menos que 1914. Bueno, pues gente de pedigrí, etcétera, pero se separan por diferencias ideológicas y ella tiene tres matrimonios, el último con un canadiense que por cierto le debió de conocer en el bar del Hotel Ritz de París y que dice que le llamó la atención porque era una mujer de tez muy bella y con unos labios siempre muy pintados de rojo vermellón. Y bueno, la verdad es que la clave de esta especie de vocación claramente republicana y antifranquista viene a llevarle a proponerse como posible delegada del gobierno republicano, y de ahí una correspondencia con Manuel de Irujo, que bueno, llega incluso con cierta osadía a formular la petición de que pudiera ser una delegada en Rumanía o hacer una gira por países de Oriente Medio para de algún modo contribuir a la propaganda antifranquista. Bueno, hay retazos breves sobre algunas de sus actuaciones, pero me parece también interesante subrayar ahora para que los quienes están escuchando esta entrevista sepan que no se quedó mano sobre mano, porque ella misma también participó en el Congreso para la Libertad de la Cultura en el año 1950, que se celebró en Berlín junto con el clérigo vasco Alberto de Onaindia. Una mujer interesantísima, sin duda.
Sí, sí. Bueno, la lectura de este libro nos aporta infinidad de detalles y de anécdotas, incluida alguna cuestión que tiene que ver con la gastronomía. Imagino que no faltarán las cuestiones gastronómicas en un libro dedicado a Bilbao.
Sí.
Lo que pasa es que, ¿qué es eso de cocinar a la bilbaína?
Sí, bueno, pues es, mira, una de las cosas que vengo repitiendo en las entrevistas que inevitablemente hay que responder ante la publicación de un trabajo como este, es el de que el historiador no tiene por qué ser aburrido y que divulgar historia con rigor profesional lleva precisamente a que la narrativa pueda ser amena, como creo que es este libro, que tiene anécdotas, pero también tiene un planteamiento serio cuando tiene que tenerlo. Pero tenía que aparecer algo relativo a lo que había de tradición gastronómica en Bilbao, y además de esto que tú me preguntas, ¿hay algún otro referente sobre el origen de algunos platos en concreto? No es que sea nada especialmente diferente a lo que puede decir un cocinero donostiarra o alavés o vitoriano, pero por la recopilación de recetas que he hecho, pues veo que el gentilicio de a la bilbaína parece que es como una especie de fórmula magistral que teóricamente avala calidad y sublima, como digo, el buen hacer, y eso pues se deja notar en cantidad de platos, ¿no? Pero de todo ello saco la conclusión de que, bueno, que no todo es ortodoxo, porque claro, los chopitos a la bilbaína, francamente, en mi propia familia ha habido una gran tradición gastronómica y jamás de los jamases, pero sí, en cambio, otros platos o otras recetas, como la merluza a la bilbaína o la famosísima salsa bilbaína, cuya receta aporto en mi libro.
Anda, no podía faltar la cuestión gastronómica. Y por cierto, hablando de cuestiones ya relacionadas con, bueno, pues con el buen vivir, incluso con la diversión, hay tópicos, bueno, todas las ciudades tienen sus tópicos. Alguno de los de Bilbao habla de una ciudad pues con una población más dada al trabajo que a la diversión, a diferencia de Donostia en un momento dado, que podía ser una ciudad pues con más glamour, como con más interés por el ocio en un momento dado. Bueno, son todo clichés, pues no van a ningún sitio, pero a veces tienen su cosa histórica por detrás, María Jesús.
Sí, absolutamente. Yo, mira, la imagen que San Sebastián, ya que tú misma lo acabas de mencionar, da de glamour, es auténtica, es verdaderamente sorprendente. A poco que se indague, como de hecho recientemente hemos podido confirmar a raíz de una tesis doctoral que dirijo y que pronto se defenderá, el glamour de Donosti, que no solo viene vinculado al efecto de rebote de Biarritz, sino pues a todo lo que la ciudad promueve, y tampoco solo gracias a la presencia de la familia real, pero no cabe duda que todo eso le dio color. Tiene un efecto en el caso de Bilbao muy distinto. Aquí debo decir que el homo ludens, no solo la ética y la devoción al trabajo, es lo que nos caracteriza, pues se diversifica, porque el teatro desde antes del 18 en Bilbao tuvo muchísimos adeptos, la música en sus distintas versiones, el calendario festivo se vincula a no solo a los carnavales, sino por ejemplo a la fiesta del Corpus, que aquí fue extraordinaria, no digamos las paradigmáticas fiestas de agosto, y bueno, pues chacolís y bailes populares, y como decía Alejandro de la Sota, pues un bilbaíno que va en alegre biribilqueta cuando tiene que ir, y la reinvención del cabaret y el teatro portátil y los fuegos artificiales
y las bilbainadas,
bueno, no digamos, y luego pues mucho baile, porque desde los famosos bailes de la Casilla, la Sociedad Bilbaína, a las romerías de Begoña, en fin, los toros también, que también han tenido mucha tradición aquí. Y chirinadas concretas, pues fíjate tú, la que le montaron, como lo cuento también en el libro, al propio Amadeo I cuando viene de visita política a Bilbao, que le montan una fiesta veneciana en la Plaza Nueva, o la famosa fiesta que copia a las bodas del Dux de Venecia con el Adriático, donde intervinieron varios pintores, Guiar y Guinea, que llegaron incluso a decorar una especie de góndolas, ¿no?, a lo largo de la ría. Es decir, sí hay un criterio de fiesta, pero no tiene esa aureola festiva del veraneo elegante que tuvo, no cabe duda, que Donosti.
Ya. Bueno, y una última cuestión, antes de que me digan que estamos hablando demasiado de Bilbao en el programa de hoy. ¿De dónde viene este otro tópico, el gran tópico de Bilbao por excelencia, es el del bilbaíno fanfarrón? ¿Esto de dónde vendrá?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si me estás pidiendo una opinión personal más que profesional.
Bueno, o las dos, ya puestos o las dos.
No, yo creo que, a ver, todo este tipo de argumentos que creo que he tratado de resumir, no sé si de buena o de mala manera, en pocos minutos, creo que en el fondo llevan a una conclusión. Es como un silogismo aristotélico. Aquí ha habido muchísimas premisas favorables y desfavorables, pero a lo largo de la historia, sobre todo de la historia moderna y contemporánea, es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, como para considerar que Bilbao es una ciudad con la que hay que contar. Es decir, ha tenido una capacidad de acción y una ciudadanía resistente y un saber hacer en muchas cosas. Pues, oye, incluso hay un capítulo dedicado o un artículo dedicado en este libro a las fusiones bancarias, donde se pone a prueba la sagacidad negociadora de los bilbaínos. Y este savoir-faire yo creo que lleva también a un reconocimiento de las capacidades que tiene la ciudad y sus gentes. Y quizás eso se traduce pues en una actitud no altiva, pero sí de autoestima. Y esa autoestima a veces, pues llevado a un estereotipo, pues llega hasta el símbolo, como decía Emiliano de Arriaga en el lexicón del bilbaíno, hasta el prototipo de Andy Puig, que es el fanfarrón por excelencia, ¿no? Luego yo creo que también se ha exagerado y se nos ha asociado con ese modelo de bilbaíno un poco, bueno, pues que dice eso, aquí estamos a roles o a setas, ¿no?
Sí,
y
sí.
Que me parece que es excesiva. Pero sin duda alguna yo creo que hay un perfil de comportamiento social que nos lleva a ser gente de honor, gente de palabra y gente que cuando hace las cosas las quiere por lo menos hacer bien.
Bueno, pues Bilbao, Avatares de la Historia es el título de este libro de María Jesús Cava Mesa, editado por Ediciones Beta, que resume los artículos realizados por la historiadora con la que hemos conversado y publicados en el periódico Bilbao. La tesis sobre el glamour donostiarra, yo creo que deberíamos apuntarlo también.
Pues sí.
Para cuando esté preparada, María Jesús.
Eso espero, sí, sin duda.
Bueno, y así tocamos también otros palos.
Exacto.
Gracias, hasta pronto.
Agur, agur, agur. Agur.